Iglesia Alfa y Omega presenta la palabra de Dios.
El tema para hoy, juntos hasta la muerte, en el perdón y la reconciliación. Juntos hasta la muerte, en el perdón y la reconciliación. Una esposa le pregunta en una oportunidad a su esposo: mi amor, ¿no has visto por casualidad aquel libro que compré la semana pasada? Estoy buscándolo, no lo encuentro por ningún lado. ¿Qué libro es?, le pregunta el esposo. Es el libro que compré la semana pasada, que se llama ¿Cómo vivir más de 100 años? Interesante el título de ese libro, ¿verdad? ¿Cómo vivir más de 100 años? Ah, sí, dice el esposo, claro que sí lo vi, pero lo guardé. Lo guardé debajo del colchón. ¿Y por qué hiciste eso? Porque mañana viene a visitarnos tu mamá. Y no quiero que lo encuentre por casualidad ahí la suegrita y se le ocurra leerlo, porque no quiero que viva más de 100 años. Hay muchos chistes sobre las suegras, ¿verdad? Pero no es nada chistoso vivir disgustado con el cónyuge, con la pareja, por asuntos de los suegros, por asuntos del carácter de alguno de los dos, por asuntos financieros o por cualquier situación. No es nada agradable. En esos casos podríamos decir que se trata de matrimonios disfuncionales. Y me parece que ya explicamos lo que es un matrimonio disfuncional. La palabra disfuncional significa que no funciona. Así de sencillo. Algo que no funciona. Y hay matrimonios cuyas relaciones interpersonales, la relación del esposo con la esposa, no está funcionando correctamente. El esposo vive enojado con la esposa. La esposa de igual manera vive disgustada con el esposo. De manera que en lugar de que haya más acercamiento entre los dos, hay más distanciamiento. En lugar de que cada vez, cada día, cada semana, cada año vivan en más armonía, viven más alejados. Y muchas veces ese distanciamiento es emocional, no necesariamente es un distanciamiento físico. Comparten la misma casa, viven debajo del mismo techo, físicamente están juntos, pero emocionalmente están distanciados, emocionalmente están separados. Los matrimonios disfuncionales son aquellos en donde no existe el respeto entre la pareja. Son matrimonios que tienen el mal hábito de tratarse mal el uno al otro. No hay respeto, hay abuso, hay violencia, que puede ser física, puede ser emocional, puede ser verbal, económica, psicológica, en fin, hay mucha violencia. Y la relación, pues la comunicación no marcha bien, explotan por cualquier asunto, se enojan, se molestan. ¿Sabe? Yo comparo a esas personas belicosas, a esas personas peleoneras, con lo que sucede con un terremoto. Cuando ocurre un terremoto, lo sabemos muy bien aquí en Guatemala, porque es un país sísmico, aquí tiembla a cada rato. Sabemos que cuando aquí arriba en la superficie de la tierra tiembla, es porque allá abajo hay un problema. Hay placas tectónicas que están separadas. Y cuando esas placas allá abajo, dentro de la tierra, en el corazón de la tierra, se juntan, aquí arriba todo se sacude. Y las personas que son peleoneras, belicosas, se puede comparar de esa manera porque tienen una falla emocional. Internamente hay una falla espiritual. Y entonces explotan y surge un terremoto, un problema con quien encuentren en su camino, y eso comienza en el matrimonio. Por esa razón, nuestro tema para esta noche es Juntos hasta la muerte en el perdón y la reconciliación. Reconciliación es una palabra que vamos a usar en esta oportunidad. ¿Qué significa reconciliarse? Todos lo sabemos. Sencillo. Reconciliarse es igual a aproximarse. Decimos que una persona se reconcilió con Dios. Significa que esta persona estaba distanciada del Señor. Estaba fuera de la comunión con el Señor. Estaba alejada de Dios y ahora se reconcilió, se acercó, se aproximó otra vez a la comunión con Dios. De igual manera, hay matrimonios que necesitan reconciliarse. Hay parejas que están distanciadas y necesitan aproximarse, reconciliar, acercarse de nuevo en su relación. Y para pensar en este tema vamos a usar un versículo bíblico, un solo versículo que encontramos en Colosenses capítulo 3 y versículo 13. En el capítulo 3 de Colosenses, ahí Pablo explica las reglas para una vida santa. Nos brinda el apóstol Pablo una variedad de consejos. Y en Colosenses 3:13 específicamente hay algunos consejos para las relaciones interpersonales entre los cristianos, y este consejo o estos consejos los vamos a aplicar a la vida familiar y a la vida matrimonial. Colosenses 3:13, ahí en pantalla tenemos tres versiones de la Biblia. En la versión Dios habla hoy, dice, sopórtense unos a otros y perdónense si alguno tiene una queja contra otro, así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. ¿Alguien usa la versión Dios habla hoy acá? Levante la mano. ¿Alguien usa la Dios habla hoy por allá? Una hermana tiene la Dios habla hoy también por allá. Muy bien. La nueva versión internacional, levanten la mano. ¿Quiénes usan la nueva versión NBI? Algunos también. Dice la nueva versión internacional, sean tolerantes los unos con los otros. Y si alguien tiene alguna queja contra otro, perdónense, así como el Señor los ha perdonado a ustedes. Y la Reina Valera, ¿cuántos usan la Reina Valera? Bueno, la mayoría, ¿verdad? Dice la Reina Valera, 95 en este caso, soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros. Si alguno tiene queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Hay en este versículo, Colosenses 3:13, tres principios que vamos a aplicar a la vida familiar. El primer principio, en el matrimonio cristiano, debemos soportarnos unos a otros. Soportaos unos a otros. Pero a veces no nos soportamos unos a otros. El cristiano debe soportar a los difíciles de soportar. El cristiano debe tolerar a los difíciles de tolerar. Es que ya no te soporto, decimos muchas veces. Y usamos esa frase, esa palabra, ya no te soporto. y se la decimos a los más cercanos, a quienes más amamos. Se la decimos al cónyuge, al esposo, a la esposa. Ya no lo soporto, le decimos a los hijos. O los hijos también nos dicen a veces a los padres, ya no lo soporto. Pero resulta que en el trabajo hay que soportar al jefe, que es difícil de soportar. Sí o sí, ¿verdad? Lo soportamos. En la escuela, en el instituto, en la universidad, en el colegio, hay que tolerar y soportar a los maestros que son difíciles de tolerar. En los negocios hay que soportar a los clientes que son difíciles de soportar. Y vaya si no hay clientes así, ¿verdad? Difíciles de soportar. Y hasta en la iglesia tenemos que soportar también a hermanitos que son difíciles de soportar. Pero en la casa, ahí sí decimos, ya no te soporto. Para poder soportar o tolerar a los demás en casa, creo yo que debemos aplicar la regla de oro. La famosa regla de oro que Jesús nos enseñó en Mateo 7:12, allí encontramos ese principio de la regla de oro. Como dice, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Dios creó al ser humano como un ser social. Dios no creó al ser humano para que se vaya a vivir allá en una isla remota y que vivamos solitos, apartados de los demás. Dios no nos creó para que nos vayamos a vivir allá, lejos, en el pico de la montaña más alta y lejana, y nosotros viviendo ahí solitos. Dios nos creó como seres sociales. Por lo tanto, debemos aprender a convivir y a interactuar con las personas que nos rodean. La regla de oro que Jesús enseñó se puede resumir de esta manera. Debemos tratar a los demás como queremos que los demás nos traten. No debemos tratar a los demás como no queremos o no quisiéramos que los demás nos traten. Pero generalmente eso lo sabemos, pero no siempre lo practicamos. Ni siquiera en el matrimonio no siempre lo practicamos. Por ejemplo, un amigo casado le cuenta a su otro amigo: te cuento que ayer me peleé con mi mujer y resulta que ahora ella no me quiere dejar entrar a la casa. Ah, ¿cómo así?, le dice el otro, ¿verdad? ¿Cómo así que te peleaste con tu esposa y ahora no te quiere dejar entrar a tu casa? ¿En dónde están esos pantalones?, le dice. ¿Acaso no sos el hombre del hogar, la cabeza del hogar? Te voy a contar. Cuando mi esposa y yo nos peleamos, ella viene a buscarme a mí de rodillas. El otro se quedó con la boca abierta, ¿verdad? ¿De verdad? Sí, de verdad, me viene a buscar a mí de rodillas. No puede ser. ¿Y qué te dice cuando te viene a buscar de rodillas después de que se pelean? Me dice, salí de ahí, de debajo de la cama, cobarde. Con razón lo llegaba a buscar de rodillas, ¿verdad? Se escondía debajo de la cama. Pero es bueno que pensemos, nos preguntemos, ¿cómo se lleva usted con su cónyuge? ¿Cómo trata usted a su esposo? ¿Cómo trata usted a su esposa? ¿Será que podemos soportarnos unos a otros, como dice este pasaje, Colosenses 3:13? ¿Será que nuestra relación marcha bien, va mejorando cada vez más o va empeorando cada vez más? ¿Va avanzando, va progresando o va retrocediendo cada vez más? Es bueno que nos lo preguntemos. ¿Cómo está el trato entre ambos? ¿Será que aplicamos la regla de oro en nuestro matrimonio? Si nos preguntamos, ¿cómo nos gustaría que nos traten los demás? Si yo le pregunto a usted, ¿cómo le gustaría que lo traten aquellos con quienes convive frecuentemente, diariamente? Bueno, diría alguien, yo quiero que los demás me amen, que me demuestren su amor. Yo quiero que los demás me respeten. Yo quiero que los demás me escuchen, me presten atención. Yo quiero que confíen en mí. Yo quiero que no hablen mal de mí a mis espaldas. Yo quiero que me perdonen cuando me equivoco. Pues los demás, déjeme decirle, están esperando precisamente eso también de usted. Así que debemos tomar la iniciativa. Si queremos que los demás nos amen, hay que amarlos primero. Queremos que los demás nos respeten, hay que respetarlos primero. Queremos que ellos sean sinceros con nosotros, primero debemos ser sinceros con ellos. Apliquemos la regla de oro. De la manera que queremos que los demás nos traten, así tratemos a los demás. Imagínese cómo sería el mundo si todos aplicáramos la regla de oro. En el mundo no habrían guerras, en el mundo no habría terrorismo si aplicáramos la regla de oro. No habría robos, no habría crímenes, no habría violencia, divorcios, chismes, resentimiento. No existiría nada de eso. Al contrario, habría comprensión, amor, unidad, amistad, hermandad, sinceridad, armonía. ¿Cómo serían las familias si aplicáramos la regla de oro en nuestras familias? No habría rivalidad entre hermanos. Se terminaría el divorcio, los conflictos entre padres e hijos no existirían. Pero como no aplicamos la regla de oro, en la época en que estamos viviendo, el santo estado del matrimonio, como le llamamos nosotros los cristianos, está en crisis. ¿Sabía usted que la cantidad de parejas que viven en unión libre, sin casarse, se ha duplicado en los últimos 10 años? La cantidad de parejas que viven en cohecho o sin casarse se ha duplicado en los últimos 10 años. Hoy en día tienen más hijos las parejas que no están casadas que las parejas que están casadas. Tenemos esa situación complicada en nuestros días. Hay un refrán que dice, de recién casaditos, acércate más cielito. Al año de matrimonio, hazte para allá demonio. Al año de matrimonio. Ya cambió la situación, ya se complicó el asunto. Pero yo creo que honestamente nadie se casa para que su matrimonio fracase. ¿Alguien aquí se casó pensando en que su matrimonio va a fracasar? ¿Verdad que no? Todos nos casamos pensando en que nuestro matrimonio será un matrimonio exitoso, un matrimonio saludable. Entonces debemos aprender a convivir con nuestra pareja. Debemos aprender a soportarnos mutuamente. Debemos aprender a vivir en armonía y disfrutar de un sano ambiente familiar. Así que hoy es un buen día para preguntarnos cómo marcha mi matrimonio. Está otra vez mejorando mi vida conyugal o se está deteriorando mi vida conyugal. Si así es, debemos aprender a soportarnos unos a otros. Es el primer principio que encontramos ahí en Colosenses 3:13. Pero hay algo más que dice Colosenses 3:13 y ahí podemos tomar este otro principio. En el matrimonio cristiano debemos prestar atención a las quejas. Pablo dice ahí, perdónense si alguno tiene una queja contra otro. Una queja. Una queja habla de una inconformidad. Una queja se refiere a un dolor, a una pena, a una discrepancia entre la relación de pareja, entre la relación padres e hijos o en cualquier otra relación. En la iglesia también hay quejas, ¿verdad que sí? A veces se quejan los hermanos. ¿Sabe que una hermana, fiel asistente todas las semanas a la iglesia, vino un día con el pastor y le dice, pastor, usted me conoce, pastor, usted sabe que en algunas oportunidades yo he venido con usted para pedirle que usted ore por mi familia. ¿Recuerda, pastor, la primera vez que vine con usted? Yo le pedí aquella primera vez que me acerqué a usted que orara por mi esposo para que dejara de tomar vino. Usted oró por mi esposo y ahora ya no toma vino, ahora toma vodka, le dice. ¿Recuerda, pastor, la segunda vez que yo vine con usted? Vine a pedirle que orara por mi hijo. Ese joven que tenía todo un futuro prometedor, ese joven tan inteligente, yo le pedí, pastor, que usted orara para que mi hijo consiguiera un buen trabajo. Un trabajo donde hubiera honestidad, lealtad. Usted oró, pastor, por mi hijo. Y ahora mi hijo es un político. Y recuerda, pastor, que después vine a pedirle también que orara por mi otra hija. Esa jovencita que no conseguía pareja. Yo le pedí, por favor, pastor, ore para que mi hija consiga una pareja, que mi hija se case y que me dé nietos. Usted oró, pastor, por mi hija, y mi hija efectivamente consiguió otra pareja, una pareja, pero resulta que es otra chica. Y como sabrá, pastor, entonces no me van a dar nietos. Y por último vine y le pedí que orara por mí, por mi salud, porque estoy muy enferma. Usted oró, pastor, y ahora yo estoy más enferma y achacosa todavía. Pastor, disculpe, ¿en esta iglesia no hay un libro de quejas, acaso, para poder anotar mis quejas? El libro de quejas que vemos ahí en pantalla es algo que se utiliza acá en Guatemala en todos los comercios, en todos los negocios, o debiera estar en todos los negocios. Ahí, los clientes que no están satisfechos, los clientes que tienen algún reclamo, dejan por escrito su queja. La DIACO pide que todos los negocios tengan un libro de quejas. Imagínese, si el gobierno nos pidiera que en todos los hogares haya un libro de quejas, ¿qué pasaría si la esposa tuviera un libro de quejas? Para que anote ahí las quejas que la esposa tiene del esposo. ¿Qué pasaría? Comenzaría a escribir, y tendría que pedir otro libro porque no le alcanzan las páginas que hay ahí en el libro de quejas. Y si el esposo tuviera un libro de quejas a su disposición, ocurriría exactamente lo mismo. En mi experiencia como pastor, como consejero familiar, déjeme decirle que las quejas abundan en las familias. Las esposas, por ejemplo, se quejan que el esposo ya no las ama, que ya no les dice que las ama, que ya no es romántico, que ya no es detallista, que no le envía tarjetitas, que no le envía flores. Se quejan las esposas de eso. Se quejan las esposas que el esposo no la escucha, que el esposo no le presta atención. Se quejan las esposas. El esposo no colabora en las tareas del hogar, me deja toda la carga a mí solita. Se lamentan las esposas que el esposo no la respeta, que él es muy violento, que él es muy abusivo, que él es muy agresivo. Se queja la esposa que el esposo no es comunicativo. Yo quiero platicar con él y él no quiere hablar. Parece medio mudo el hombre, no habla. Se quejan las esposas del esposo que él toma decisiones solito, que él no la toma en cuenta a ella, no le pide sus opiniones y decide por sí solo. Se quejan las hermanas en las iglesias. Mi esposo no asume su responsabilidad como líder espiritual del hogar. Él no toma la iniciativa. Él no convoca a la familia para tener un devocional, él no lee la Biblia, él no nos reúne para orar. Se quejan las esposas de eso. Se quejan que no le dedica tiempo, que él invierte el tiempo en tantas otras cosas y la descuida, no le dedica tiempo. Se quejan que es impaciente. Es una de las principales quejas también de las esposas, que los hombres somos impacientes. Se quejan que el hombre es desordenado. Deja un calcetín por allá y el otro por allá, un zapato por aquí y el otro por allá. Es totalmente desordenado. Se quejan que no se lleva él bien con la familia política o con la familia de la esposa. No se trata bien con los cuñados, con los suegros, etcétera. Se quejan ellas que él no provee lo suficiente para los gastos de la casa. Se quejan que él no admite sus errores, que él no paga puntualmente las cuentas, los compromisos financieros, etcétera, etcétera, etcétera. Así que no le alcanzarían a las esposas, ¿verdad?, el libro de quejas. Pero los esposos también tienen sus quejas. Resulta que ellos se quejan que la esposa es muy fría. Parece un témpano de hielo, pastor, dicen algunos esposos. Se quejan que ella es muy celosa, es muy controladora. Ahí le anda revisando el celular, le anda revisando los bolsillos, lo anda examinando de pies a cabeza. Se quejan ellos de que ella habla mucho. Ya me tiene chino, dice mucho, habla más que un loro, hasta por los codos habla ella. Bueno, se quejan también de que a veces ellas no los respetan a ellos. Se quejan que ellas lo juzgan delante de sus hijos. Se quejan que ellas hablan mal de ellos a sus hijos. Se quejan que ella no mantiene limpia la casa. Se queja el esposo que ella se ha descuidado mucho, ya no se arregla como antes. Se queja que ella gasta mucho dinero. Se queja que ella compite con él por el liderazgo en el hogar. Se queja que es muy exigente, etcétera, etcétera, y otro larguísimo, etcétera. Abundan las quejas en las familias. Los padres también se quejan. Se quejan que los hijos no les obedecen. Se quejan que los hijos no escuchan sus consejos, que son malcriados, que no se someten a las normas, a las reglas que tienen establecidos en el hogar, que los hijos no saben seleccionar a sus amigos. Se quejan que los muchachos pasan mucho tiempo frente a la televisión o frente a la pantalla de la computadora, en la internet o en el teléfono, mucho tiempo en las redes sociales. Se quejan los padres, pero los hijos también se quejan. Los hijos se quejan de que los padres no les entienden. Se quejan que los padres siempre quieren tener la razón, siempre quieren tener la última palabra. Se quejan que no confían en ellos, que no les dejan tomar por sí solos sus propias decisiones. Creen que ellos no tienen la capacidad para tomar buenas decisiones. Se quejan que los padres no les están dando un buen ejemplo. Si alguno tiene una queja contra otro, dijo Pablo, creo que debió haber escrito: si alguno tiene una larga lista de quejas contra otro. ¿Qué debemos hacer si eso pasa en el hogar? ¿Qué debemos hacer si pasa en nuestro matrimonio? El apóstol lo dice: perdónense, perdónense. Así que el tercer principio que aprendemos aquí o descubrimos en Colosenses 3:13. En el matrimonio cristiano debemos perdonarnos unos a otros. ¿Cómo debemos perdonarnos? Dice él, de la manera que Cristo nos perdonó, así también perdonémonos unos a otros. El ejemplo es el de Cristo. Así como el Señor nos perdonó, así también perdonémonos unos a otros. Pero muchas veces en las familias hay enojo, hay resentimiento, hay amargura, hay deseos de venganza. ¿Sabe que un hombre divorciado cuya hija menor estaba cumpliendo 18 años de edad? Todos sabemos que el hombre divorciado tiene la obligación de mantener a sus hijos hasta que cumplan la mayoría de edad. Este hombre estaba contento porque salía de esas responsabilidades. Ya la menor estaba cumpliendo 18 años. La llamó por teléfono: hija, ¿podríamos reunirnos en tal lugar, en tal restaurante? Claro que sí, papá, le dice la jovencita. Se reúnen, la saluda afectuosamente, después de conversar un poco, el papá saca la chequera, escribe un cheque, lo rompe y le dice: por favor, hija, entrégale este cheque a tu mamá. Pero quiero que literalmente le digas lo que yo te voy a decir a continuación. ¿Me prometes, hija, que le vas a decir eso a tu mamá, tal y como yo te lo voy a decir? Sí, papá, te lo prometo. Entonces, hazme un favor. Dile a tu mamá, cuando le entregues este cheque, que este es el último asqueroso cheque que va a recibir de mí en toda su miserable vida. Parece que estaba algo enojado, ¿verdad, este señor? Está bien, papá. Le voy a decir eso. ¿Me lo prometes? Sí, papá, te lo prometo. Pero eso sí, entonces mañana quiero que nos veamos de nuevo, hija. Porque yo quiero que me cuentes cuál fue la reacción de tu mamá. ¿Qué fue lo que te dijo tu mamá? ¿Está bien, papá? La jovencita fue y le entregó el último cheque a la mamá. Al día siguiente se reunieron de nuevo, papá e hija. En cuanto la ve, el padre le pregunta: hija, cuéntame, ¿qué fue lo que te dijo tu mamá? ¿Le dijiste tal y como yo te pedí? Sí, papá, así mismo se lo dije. ¿Y qué fue lo que te dijo? Pues me dijo que justamente estaba esperando que llegara este día para decirte que tú no eres mi papá. Imagínese, ¿verdad? ¿Cómo se llama eso, hermanos? Eso se llama venganza. Y algunos dicen, la venganza es dulce. Pero en realidad, la venganza no sirve para nada positivo. Muchas veces el tiro le sale por la culata y quienes pretenden vengarse terminan disparándose ellos mismos. Hay muchas personas que tienen heridas profundas en su corazón, tienen heridas emocionales. Hay muchas personas que tienen deseos de venganza. Hay una rabia internamente, hay un enojo, hay un malestar contra aquel padre que le abandonó. Muchas personas, aun cuando son adultas, aun cuando ya están casadas, todavía no han superado muchas situaciones que les sucedieron en su niñez, en su adolescencia, en su juventud. Y hay una amargura contra ese padre que le abandonó, contra aquella persona que abusó sexualmente de usted probablemente, contra aquella persona que le traicionó, contra aquella persona que le ofendió, contra aquella persona que le trató como basura. Hay deseos de venganza. La pregunta es, ¿podrá la venganza sanar esa vieja herida en su corazón? Y la respuesta es no. Hay un dicho que dice, la venganza nunca es buena, mata el alma y la envenena. No es buena la venganza. Aún así, algunos cristianos tienen como filosofía de vida, a mí el que me la hace, me la paga. Conmigo nadie se mete. A veces hemos dicho eso, ¿verdad que sí? Ahora, ¿será esa la filosofía de vida que debemos tener los cristianos? Creo que no. Debemos aprender a perdonar, así como Cristo nos perdonó. Pero tristemente muchas personas no pueden avanzar, no pueden progresar en su vida espiritual porque están atadas a un pasado. Están amarradas a un pasado. Hay una herida emocional que no ha sanado. Hay un deseo de venganza, rencor, resentimiento, amargura en su corazón. Si usted no entierra su pasado y camina de cara al futuro, usted vivirá amargado, usted vivirá frustrada. Hay personas que no han podido superar esos recuerdos desagradables en su vida. Las mentes están presas de aquella infidelidad del cónyuge. Hace 30 años le falló el esposo, la esposa, y todavía vive con amargura, con resentimiento por aquella situación que ya quedó en el ayer. No podemos superar ese abandono del padre que ocurrió hace 40 años. No podemos superar ese maltrato de la madre. No podemos superar esa falta de amor de los padres, esa traición de alguien, ese abuso, ese error que nosotros mismos cometimos y estamos atados al pasado. Por eso no podemos disfrutar de una buena calidad de vida en el presente y nuestro futuro se ve oscuro. En la consejería matrimonial y familiar, uno encuentra que la falta de perdón es la principal causa de divisiones, de distanciamiento, de alejamiento, y destruye el vínculo matrimonial, destruye el vínculo padres e hijos. Debemos aprender a perdonar. ¿Qué pasa cuando una persona es mordida por una serpiente? La serpiente mordió a la persona. La persona puede hacer dos cosas. Puede alejarse de la serpiente, que ya lo mordió, y tratar de buscar ayuda médica para salvar su vida. O puede buscar a la serpiente y tratar de matar a la serpiente, y perdiendo el tiempo en pelear contra la serpiente para matar a la serpiente y vengarse de la serpiente, puede morir también la persona por no ser atendida a tiempo. Y muchas veces eso es lo que nosotros hacemos. Tratamos de contraatacar, tratamos de vengarnos. ¿Qué vamos a hacer entonces con todos esos sentimientos que tenemos en nuestro corazón? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a buscar la venganza? ¿Vamos a volvernos personas amargadas, personas frustradas, deprimidas, enojadas? ¿O vamos a volver nuestro rostro a Dios? Y vamos a reconocer que de la misma manera que nosotros le hemos fallado a Dios, hemos pecado contra Dios y Él nos ha perdonado una y otra vez. Y por gracia, vamos a dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Hemos recibido de Dios el perdón, vamos a dar el perdón también a los demás. Podemos clavar en la cruz del Calvario nuestro dolor y podemos caminar tomados de la mano con el Señor en lugar de buscar venganza. Tal vez a alguien le sirva este testimonio personal, y voy a ser breve porque el reloj va caminando. Pero déjeme contarle. Cuando yo tenía 5 años de edad aproximadamente, quizás entre 5 a 6 años de edad, mi padre abandonó a mi madre. Somos 4 hermanos. Yo soy el tercero de los 4. Son 2 hermanas mayores y los últimos somos 2 varones, 2 y 2. Mi padre abandonó a su esposa con sus 4 hijos. Y se fue lejos, se unió con otra mujer, una mujer que ya tenía 2 hijas, les dio el apellido a esas 2 hijas que no eran propias, tuvieron otra hija en común con aquella mujer y se dedicó a aquella otra familia, abandonó a su primera familia. Por muchos años no nos llamaba por teléfono, nunca nos visitaba, nunca preguntó si teníamos ropa, si teníamos calzado, si teníamos alimento, si teníamos qué comer, si teníamos dinero. Nunca aportó económicamente, nunca se comunicó por muchos, muchos años. Mis hermanos y yo seguramente guardamos resentimiento en nuestro corazón contra nuestro padre. Pero cuando yo rendí mi vida a Jesucristo a los 19 años de edad, tomé también la decisión de perdonar a mi padre. Perdoné a mi papá, aun cuando él nunca me pidió perdón. Yo en mi corazón lo perdoné. Más adelante comenzamos a comunicarnos con él de nuevo. Hoy en día mi padre está bastante quebrantado de salud. Sigue viviendo con esta otra familia, muy quebrantado de salud. Ahora mis hermanos y yo, cada vez que podemos, frecuentemente, le enviamos dinero. Le depositamos dinero a una cuenta para que él pueda comprar su medicina, para que él pueda ir y visitar un médico, aun cuando él nos abandonó en nuestra niñez y no se preocupó por nosotros. Si aún guardara yo rencor en mi corazón contra mi padre, mi presente sería gris y mi futuro sería oscuro, sería negro. Posiblemente usted vivió una situación similar. Usted debe sanar esas heridas emocionales. Usted debe perdonar a su padre si su padre le abandonó. La Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre. Y no dice, honra solamente a tu padre y a tu madre si ellos fueron responsables contigo. Si no fueron responsables, si no fueron padres correctos, entonces no los honres. No dice eso la palabra de Dios, ¿verdad? Dice, honra a tu padre y a tu madre, independientemente si fueron buenos padres o si no fueron padres correctos. Total, ellos son personas como todos los demás que tienen virtudes y defectos. No podemos juzgarlos. No debemos juzgarlos. Ellos fueron las personas que Dios usó para traernos a esta tierra. Debemos perdonarlos. Y así como a ellos, también debemos perdonar al cónyuge. Debemos perdonar a nuestra pareja. Si hay una situación ahí de distanciamiento, si hay heridas emocionales que nos causó el cónyuge, debemos perdonar al cónyuge. Debemos perdonar a nuestros hijos. Es que mis hijos me deshonraron, los voy a desheredar. Hay que perdonar a nuestros hijos. Y los hijos también deben aprender a perdonar a sus padres. Si no perdonamos, vamos a vivir amargados con esas heridas emocionales. Necesitamos sanidad emocional. Necesitamos una terapia espiritual. Necesitamos sanar esas viejas heridas emocionales. De lo contrario, nos haremos daño a nosotros mismos. Vamos a vivir resentidos, nos vamos a hacer daño, vamos a vivir amargados. No podremos disfrutar de esa calidad de vida que Cristo nos ofrece. Yo he venido para darles vida y vida en abundancia. Ese es el tipo de vida que el Señor quiere que tengamos. Una vida plena, una vida abundante. Una vida con bendición integral en cada área de la vida, pero muchas veces no disfrutamos de esa vida porque nosotros mismos vivimos con amarguras, con resentimientos y no perdonamos. En el matrimonio cristiano debemos perdonarnos unos a otros, así como Cristo nos perdonó. Quiero terminar de esta manera. Déjeme contarle que un amigo le dice a otro amigo, creo que mi esposa es una tonta. ¿Y por qué crees que tu esposa es una tonta? Le pregunta el otro. Es que me dejó una notita en el refrigerador y ahí me dejó la notita, me voy de esta casa porque esto no funciona. Yo abrí el refrigerador. La luz encendía, enfriaba perfectamente, funcionaba a la perfección. Mi mujer es una tonta. ¿Cómo se va de la casa porque el refrigerador no funciona? No, vos sos el tonto, le dice el otro. Se fue de la casa porque lo que no funciona es tu matrimonio, no el refrigerador. Me voy de casa porque esto no funciona. Son palabras que muchas veces uno de los cónyuges le dice al otro. Pero en realidad, aunque el matrimonio no esté funcionando bien, sea un matrimonio disfuncional, déjeme decirle que ese matrimonio tiene remedio, ese matrimonio tiene reparación, ese matrimonio tiene solución. Si el matrimonio está débil, se puede fortalecer. Si el matrimonio está enfermo, se puede sanar. Con la gracia y con el favor de Dios, se puede lograr. ¿Cuántos lo creen? Amén. ¿Por qué no nos ponemos de pie? Por un momento vamos a meditar, vamos a reflexionar, porque muchas veces es más fácil la división que la reconciliación. Reconciliarse significa, dijimos, aproximarse, acercarse al cónyuge. Pero muchas veces es más fácil la separación, la división, que la reconciliación. Un pacto de amor. El día que nos casamos ante las autoridades civiles, hacemos un pacto. Los pactos tienen una característica, que son firmados por las personas que participan en ese pacto, en ese convenio, en ese contrato. Firmamos ese pacto, es un pacto de amor ante Dios, ante el ministro religioso que nos casó. Prometimos también, hicimos un pacto. Prometo que te amaré, prometo que te respetaré, prometo que estaré contigo en cualquier circunstancia, en la abundancia o en la escasez, en la salud o en la enfermedad. Prometo que te seré fiel mientras vivamos los dos. Prometo que te seré fiel hasta que la muerte nos separe. Hicimos ese pacto con Dios. Hicimos esa promesa hace tantos años probablemente, pero quizás rompimos esa promesa. Con el correr de los años hubo distanciamiento en lugar de acercamiento. Y déjeme decirle que vale la pena que usted se reconcilie con su cónyuge, con sus padres, con sus hijos. Vale la pena sanar esa relación. Vale la pena luchar por su matrimonio. No se dé por vencido. No se dé por vencida. Siga adelante. La voluntad de Dios es que usted disfrute de un matrimonio saludable, que aprendan a convivir, a vivir en armonía, que aprendamos a perdonar. José perdonó a sus hermanos, esos hermanos que le traicionaron, que lo vendieron como mercancía, como esclavo. Jesús perdonó. Perdonó a esos soldados romanos que se burlaron de él, que lo escupieron, que lo latigaron, que lo clavaron allá en la cruz. Precisamente estando en la cruz, Jesús dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ellos no le pidieron perdón al Señor. No es necesario que aquella persona que le ofendió le pida perdón. Los soldados romanos quizás no se arrepintieron, no dijeron: perdónanos, Señor, por lo que te hicimos, pero Jesús los perdonó. Tome usted la iniciativa, perdone a su cónyuge, perdone a sus padres, perdone a sus hijos, sane la relación con Dios, sane la relación con los demás. ¿Por qué no tomamos un tiempo para orar? Me gustaría terminar esta serie de conferencias orando por su vida, orando por su matrimonio. La voluntad de Dios es que usted disfrute de un matrimonio fuerte, no de un matrimonio débil. Que usted disfrute de un matrimonio sano, no de un matrimonio enfermo. ¿Por qué no nos presentamos ante el Señor hoy? ¿Por qué no venimos aquí al altar de la oración? Si usted desea, venga. Pasemos aquí adelante, es un buen tiempo para presentarnos delante del Señor. Invito a las parejas que lo deseen a acercarse por acá adelante, vamos a tener un tiempo para orar. Usted no va a venir delante del pastor o del predicador o del conferencista invitado. Usted no va a venir acá delante de los pastores de la iglesia, no viene usted delante del liderazgo de la iglesia, usted viene delante de Dios, ante Dios. Si usted necesita que oremos por su vida, por su matrimonio, por su familia, por las relaciones con sus hijos. Vengamos aquí y vamos a hablar con el Señor. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos has creado, nos has salvado y también has creado nuestros matrimonios. Has creado nuestra familia. Tú eres, Señor, el arquitecto del matrimonio, el diseñador de nuestros matrimonios. Has formado nuestras familias. Sin embargo, Señor, quizás después de un tiempo nos hemos distanciado. Nos hemos herido, nos hemos lastimado el uno al otro. Hemos lastimado a nuestros hijos. Ellos nos han lastimado a nosotros. Pero hoy, Señor, vamos a pedir perdón a ti en primer lugar. Vamos a pedir perdón allá en casa a quienes hemos herido. Y vamos también no solo a admitir nuestros errores, sino a perdonar a aquellos que nos han ofendido. Aun cuando no nos pidan el perdón, aun cuando no tomen la iniciativa, lo vamos a hacer porque vamos a sanar cualquier herida emocional. Estamos, Señor, recibiendo de ti sanidad emocional para gloria y honra de tu nombre. Gracias porque tú estás trabajando en cada vida, en cada matrimonio aquí presente, en cada familia aquí representada. Gracias porque tú estás trabajando en los matrimonios y en las familias de los pastores, los ancianos, los líderes de esta iglesia y en todas las familias que aquí se congregan. Nos depositamos en tus manos, precioso Dios, en tus manos de amor, en tus manos de bondad, en tus manos de misericordia, porque sabemos que en tus manos estamos seguros y que nadie nos va a arrebatar de tus manos. El enemigo no va a arrebatar nuestro matrimonio, no va a destruir nuestra familia. Somos más que vencedores en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso hoy te alabamos, hoy te exaltamos, hoy te agradecemos y te damos gracias y te damos toda gloria, toda honra y todo honor. Aleluya. ¿Por qué no le damos un aplauso a nuestro maravilloso Dios? Él es bueno, el Señor es bueno y su misericordia es para siempre.
Queremos conocerte. Visítanos en la Tercera Avenida 1-23, zona 2 de Chimaltenango. Nos reunimos los domingos a las 7:30 y 10:30 de la mañana y por la tarde a las 5:30. Será un gusto recibirte.